Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Sonido de la rueda de prensa de Luis de la Fuente en Mestalla.
Por la figura de falso 9, cuando diste la lista, dijiste que no te gustaban esos experimentos. Dices que Álvaro va a estar mañana, pero no sé si te planteas Olmo, Oyarzábal, otro jugador que Mikel Merino, que pueda jugar ahí mañana, o no te gusta esa figura.
Lo que no me gusta es esa denominación falso 9. Yo siempre he dicho que nosotros siempre jugamos con delantero centro. De falso no tenemos pocos aquí, pocos, nada. Entonces jugaremos con un delantero centro de diferentes características, Miguel. Oyarzábal ha jugado conmigo de delantero centro, Dani Olmo ha jugado conmigo de delantero centro, Mikel Merino ha jugado conmigo de 10, de media punta, Álvaro, pues qué decir, y otros tantos. Quiero decir que mañana, sabiendo que están todos disponibles, pues elegiremos seguro 11 fantásticos futbolistas para enfrentarnos en este importantísimo y dificilísimo partido que es el de mañana. Así que están, lo más importante es que están todos bien.
Toribio. ¿Qué tal, Luis? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Viendo el daño que hizo el otro día Países Bajos por las bandas, le quería preguntar si le va a pedir un esfuerzo defensivo extra a los jugadores que jueguen arriba, en la derecha y en la izquierda. En este caso, imagino que a Lamine Yamal y a Nico Williams. Si le va a pedir que no descuiden tanto su espalda y echen una mano al lateral.
Miguel Ángel, yo solo tengo, no he pedido un esfuerzo, si es que yo lo que no, poco les puedo pedir a estos jugadores, si es que lo dan todo y da gusto dirigirles, porque es que les sale de manera natural, son generosos, trabajan con una condición excepcional, y lo que intentaremos es efectivamente minimizar el potencial que tiene Países Bajos. Yo os había dicho días previos que esta es una grandísima selección, con grandísimos futbolistas que están acostumbrados a competir al máximo nivel. Mañana trataremos de imponernos nosotros, no solo, pero es que es curioso. Como algunos sé que son dados muy amigos de las estadísticas, y por si acaso me le vais a preguntar esa visión que tenía, los duelos, ganamos más duelos nosotros que Holanda. Tuvimos más posesión que Holanda. Tiramos más veces a portería que Holanda, Países Bajos, perdón. Sacamos más córner, etcétera, etcétera. Y la sensación que tenemos, que es igual, que estamos muy bien acostumbrados, gracias a Dios, es que estuvimos a merced del rival. En fase sí, pero ¿por qué? Pues porque Holanda, Países Bajos, es una grandísima selección y es normal que en determinados momentos lleve la iniciativa. Ni más ni menos, fue un partido de una final, como siempre me gusta también poner ejemplos muy, muy, muy gráficos, de que es un rival muy poderoso, pero que nosotros, con nuestras armas también, somos capaces de complicar la vida, como se lo complicamos también allí el otro día, el jueves con ellos.
Compró parte, pero no compró todo, porque yo creo que España, cuando se vio 0-1 en el marcador, bajó un poco el pistón de la intensidad y ahí vino el crecimiento de Holanda dentro del partido. Pero en fin, lo que pasa en la rueda de prensa de Luis de la Fuente, lo que diga también Ferran Torres, nos lo resumirá Miguel Ángel Díaz Miguelito, y también si hay algún detalle en el entrenamiento, aunque ya ayer en el Oasis de Libertad, en el partidazo, Miguelito dio el que para él es el 11 de la selección española mañana frente a Holanda, donde tiene que haber cambios obligados, entre otras cosas, por ejemplo, por la lesión de Cubarsí, que ya ha sido visto por los servicios médicos del Barça, que tiene una elongación en un ligamento del tobillo, y que dentro de dos días se verá si puede llegar o no al partido del jueves, que se recupera el partido aplazado por el fallecimiento del médico del Barça, el próximo jueves entre Barça y Osasuna en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Vamos a encuadrar en la historia donde se merece a Jörg Foreman. A king is born, I told you before. King is born, el rey ha nacido. Ha nacido la canción con la que se cierra, creo, la banda sonora original de la película de la vida de Jörg Foreman, porque ha tenido una vida de película y ha sido un extraordinario boxista y un extraordinario deportista. A mí me hacía mucha ilusión contar hoy con Jaime Ugarte. Desgraciadamente tiene que ver con el fallecimiento de Jörg Foreman. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Y me apetecía mucho encuadrarle en la historia, sobre todo para quien no lo haya visto, conocido o no haya oído hablar de él. Que que habrá jóvenes que no hayan oído hablar de él y tienen que saber quién era George Foreman.
Bueno, pues George Foreman fue un boxeador que fue oro olímpico en México 68, que ya de por sí es un gran éxito. Además pasó un poquito también a la historia por una foto icónica. Aquel México 68 fue de reivindicación del Black Power y él subió a por su presea con la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Eso lo hizo querido y odiado. Y luego se proclamó campeón mundial profesional, uno de los más formidables noqueadores que ha habido en la historia del boxeo. Destruyó en Kingston, Jamaica, a Joe Frazier, y luego ya por encima de todo, el famoso combate en pleno corazón de la África Negra contra Muhammad Ali, que yo creo que, bueno, ya las cifras que ganaron por aquel entonces, hablamos a mediados de los 70, 80, superaban los 5 millones de dólares, en fin, un boxeador además luego que se retiró, sintió como la llamada de Dios, volvió y se hizo ya muy, muy simpático para los aficionados, porque era muy buena persona, fue predicador, se dedicaba a hacer cantidad de obras de caridad para chavales sin recursos. Y luego, ya pues para terminar con esta pequeña introducción de alguien increíble, pues es el campeón mundial más longevo en cuanto, o más veterano, mejor dicho, porque se proclamó nuevamente campeón mundial con 45 años. Entonces, estamos hablando, además, como digo, pues todos los deportistas en Estados Unidos le tenían un aprecio increíble. Bueno, pues estas leyendas que da el mundo del boxeo.
De hecho, dos cosas de lo que has dicho. ¿Él estaba tan orgulloso más del oro de México como de los dos cinturones de campeón del mundo? ¿Tan orgulloso más? Era uno de esos boxeadores que llevaba muy a gala su carácter olímpico y su oro olímpico. Y que luego es eso, que ha protagonizado uno de los regresos, de los comeback, que dicen los americanos, más flipantes de la historia. O sea, ganar un mundial de boxeo a Murer, que a lo mejor no era...
Pero era campeón mundial. Exacto, y entonces con 45 años, pues estas cosas como que son only en América, ¿no? Que solo pasan en Estados Unidos, y además que ya, como te digo, ¿no? O sea, penetrando totalmente ya en el corazón del público mundial, no solamente de los Estados Unidos. Ten en cuenta que él convivió con dos boxeadores de la talla de Joe Frazier y sobre todo de Muhammad Ali, que aquel era pues la quinta esencia pues de todo, ya no solamente como boxeador.
Sí, que las rivalidades en el deporte suelen vestirse de uno contra otro, pero es que esto era un triángulo.
Efectivamente, fueron tremendos. Hay una foto además muy icónica de los tres juntos, sonrientes, porque tuvieron sus diferencias. Al final, sobre todo, George Foreman fue que cambió mucho. Dice que vio la luz de Cristo y tal, que se transformó. Bueno, en fin, entró una cosa de esas, pero era simpaticísimo. Luego se hizo súper famoso y millonario porque te vendía unas para hacer...
Unos grills,
barbacoas de esas y tal. Y se hizo multimillonario, tiene una sonrisa muy, muy agradable. Y, en fin, que el público lo amaba, la verdad. Y te digo, todos los deportistas, bueno, cuando llegaba George Foreman, pues bueno, que yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, y eso que dices, joder, macho, qué respeto le tienen a esta gente, ¿no? Una leyenda, de verdad, gente que ahora todo el mundo, en todo el mundo, hay gente pues triste, pues porque son como personas como que están contigo toda la vida y que además van a estar, porque mueren, porque es verdad que mueren con 76 años en este caso, pero bueno, pasan de mortales a mitos.
Yo no sabía que si estaba mal o no, si fue una cosa...
No se sabía, ha sido su familia la que lo ha comunicado. No sabíamos que estuviese enfermo o algo, pero bueno, pues porque la verdad que las últimas veces que apareció, o sea, no es por ejemplo como Ali o el propio Joe Frazier, ¿no?
Sí, que no le hemos visto de bajada.
Efectivamente. De repente nos hemos quedado todos perplejos con la comunicación de su familia y, bueno, pues otra leyenda en el cielo de los boxeadores.
Supongo que cualquiera que le guste el boxeo ya habrá visto que hay maneras de poder hacerlo, el Rumble in the Jungle, aquel combate en Kinshasa, pero si no, que lo vea.
Y el documental de Cuando éramos reyes, que fue Oscar al mejor documental, pues porque y trata todo lo que fue aquello, que eso trascendía de lo que era realmente un combate de boxeo. Y luego al principio Foreman pues se lo tomó fatal aquello, tuvo muchas pesadillas, pero luego lo asumió y aparte que se hizo muy muy amigo de de Muhammad Ali, y fue consciente pues que paralizó al mundo, ¿no? Y que era alguien realmente, pues bueno, pues muy, muy especial y muy querido.
Yo me he enterado de que tenía película sobre su vida, o sea que...
Bueno, película, pero ese documental, que lo hablamos mucho con el director, Garci, es el de Cuando éramos reyes, que eso sí que lo recomiendo, porque es todo el documental se basa en el combate, que luego Norman Mailer también escribió un libro que se llama El combate, que fue el duelo en África, ¿no? El famoso Rumble in the Jungle, que es, bueno, es espectacular. O sea, no tiene desperdicio la personalidad de George Foreman, la personalidad de Ali, que el que no lo conozca, pues cuando lo vea va a decir, pero bueno, ¿esto qué es? No, eran, personajes estratosféricos, Eric.
Oye, Jaime, que un placer, aunque sea por este motivo, siempre poder contar contigo.
Una pena.
Para encuadrar a este hombre en la historia, sobre todo para quien no lo haya conocido por edad o por lo que sea.
Un abrazo, Jaime. Un fuerte abrazo, Eric.
Cuídate.
Abrazo.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Teníamos pendiente la tanda de mensajes que tenía que ver con el Elche Eldense o lo que fuera, David Jiménez.
Sí, de ese partido, decía el primero, hemos celebrado el gol del Elche hasta 9 equipos. ¡Viva la segunda división! Ya os lo voy diciendo, Eder Sarabia es entrenador de primera. Sabe transmitir lo que quiere a sus futbolistas y lo plasman perfectamente en el campo. Lo que me faltaba ya por escuchar, que los árbitros lleguen al estadio en coche de policía. Me hubiese encantado que estuviese Pedrito para haber escuchado su carcajada contagiosa.
Pedrito ha salido con alguno, o sea que no creo yo que se hubiera reído.
Hablando de equipos que huelen a descenso, un oyente se mojaba y decía que Cartagena, Tenerife, Málaga y Zaragoza son los cuatro que bajan a primera ref. A otro le ha gustado la abreviatura Milky para la prueba de 1500 de atletismo de la que hablábamos con Gil. Ya no sabéis ni qué hacer para ahorraros un par de sílabas. Y el último no es un mensaje, es un fotón de una oyente en un bar de Ribadeo escuchando Tiempo de Juego y con su lupia en la mano.
Ah, pues ojo. Mira qué bien, Ribadeo. Ahí está, después del Puente de los Santos, está Ribadeo a un lado, Asturias, Ribadeo a otro, y todos somos hermanos, primos hermanos. Cuenta atrás, quedan 2 minutos y medio para que sea las 6:30. Ahora tienen que arrancar 2 partidos de segunda. ¿Dónde están los protagonistas? En el Mirandés Racing de Santander, en Miranda, en Anduba, Dani.
Ambiente de partido grande, saltan los protagonistas al ritmo de los acordes del himno de Miranda. 22 chavales de la cantera portan banderas del Club Deportivo Mirandés. Las bufandas al viento, Félix.
Las bufandas al viento con el himno de Miranda. La afición está metida, no había entradas, lleno total y absoluto en el Estadio Municipal de Anduba, dado la trascendencia de este encuentro, segundo contra tercero, casi nada, partidazo en el Estadio Municipal de Anduba.
Hoy es todo verdad, hoy no hay entradas y hay lleno, las dos cosas, porque a veces no hay entradas y no está ocupada la grada de atrás de Miranda, no sé por qué a veces pasan esas cosas. Pero en fin, ambientazo en Anduba para este Mirandés Racing de Santander. Y en la Rosaleda, ¿dónde están Málaga y Racing de Ferrol? Enrique, Emilio, Emilio, Enrique.
Pues ya están los dos equipos sobre el césped del estadio de la Rosaleda, posando para los medios gráficos. Enrique, la Rosaleda no está llena, pero hay una muy buena entrada, ¿eh?
Aproximadamente 20.000 espectadores, algo más de media entrada. Bufandas al aire ahora mismo. Suena el himno del Málaga, 16 grados centígrados en la capital de la Costa del Sol. Cielo ahora mismo algo más despejado después de un día de algo de lluvia.
Sí, y con un poquito de viento, Elio, hizo sí. Un poquito de viento, esperemos que no desluzca esto el partido. Aquí todo listo entre Málaga y Racing de Ferrol.
Ahora saludamos a los comentaristas del Mirandés Racing de Santander, que va a ser el partido estrella de esta franja y seguramente de este sábado. Pero antes, recordamos que la segunda, como todo, se ve en Movistar.
Que no mires esto o aquello, si esto sí o esto no, porque todo el deporte está en el mismo sitio, ¿sí? En Movistar. Por eso tú puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN. Y todo esto sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. Movistar.
Vamos a llegar a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. mini ronda. Primero, para preguntar si ha habido puntualidad en el arranque de los partidos de segunda. ¿La ha habido en Miranda, Dani?
No la hay. Todo preparado de un momento a otro. Va a decretar que inicie Guzmán Mansilla. Enseguida arranca este Mirandés Racing de Santander.
¿La ha habido en la Rosaleda, Emilio?
Aún no. Están todavía los dos equipos esperando lo que hay. El árbitro a punto de arrancar este Málaga Racing de Ferrol.
¿Estás echándole un ojo a lo de fútbol internacional, Millano?
Por supuesto, aquí estoy para lo que necesites y ya he visto marcar a Erling Haaland.
¿Ya?
Lleva 2 Noruega, media hora de juego, le está ganando a Moldavia 0-2. Esto es clasificación para el Mundial. El otro partido de clasificación para el Mundial no tiene tanto nombre, la verdad, pero hay sorpresa porque está empatando a 1 Montenegro con Gibraltar. Sorpresa porque haya marcado Gibraltar y porque vaya empatando a la media hora ya después.
Mañana no solo nos jugamos con España el estar o no en la fase final de la Liga de Naciones, en la final a 4, sino también en qué cuadro nos encuadramos, valga la redundancia, de cara a la lucha por el Mundial, porque podemos ir o al grupo de Polonia o al de Turquía.
Correcto, nos puede tocar un grupo de 4 o bien un grupo de 5.
O sea, que sea grupo de 4 si nos metemos en la fase final y un grupo de 5 si no, ¿no?
Correcto. Si perdemos, sería Polonia, Finlandia, Malta y Lituania. Y si ganamos, sería el de Turquía, que es con Bulgaria y Georgia.
Perfecto. La sub-17 está en la media hora de partido en Almendralejo, empatando a 0 con Alemania. Ronda élite de clasificación para la fase final de las Eurocopas de cada categoría. Y en Italia falta un cuarto de hora en Catanzaro del Italia 1, España 1. En primera federación, ¿hay algún marcador sorprendente? Repasamos lo que tenemos en marcha y lo que ya ha terminado en esta tarde de sábado, Miguel Aguilar.
De momento, sorpresón en el grupo primero. Va perdiendo el líder, va ganando el Real Unión de Irún. Cultural y Deportiva Leonesa 0, Real Unión de Irún 1 en el minuto 28 de partido. En este grupo finalizó ya el Sestao River 0, Tarazona 2. En el grupo segundo, en juego, primera media hora de partido, todo empate a 0, Atlético de Madrid B 0, Real Betis Deportivo 0 y Recreativo de Huelva 0, Atlético Sanluqueño 0. Terminó ya la agrupación de Deportiva Ceuta 1, Hércules de Alicante 1.
Tengo la sensación de que la Cultural empieza perdiendo muchos partidos y luego ganando la mayoría, por no decir todos. Tiene 54 puntos con la derrota. El segundo viene a 7, que es la Ponferradina. Y luego viene el Nasti con 44, que juega en Zamora. 44 la Real, 43 el Baracaldo de Ander Cotorro. Hola, Cotorro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya solo contesta Andorro. O sea, a Cotorro le cuesta. Y el Zamora tiene 40. Si ganase al Nasti, pues el Zamora se metería ahí en la pelea. A las 7 es un Zamora Nasti. Baloncesto, Liga Endesa en Girona y en Valencia. En Girona, Edu.
Sigue haciendo daño desde el tiro exterior el conjunto local con un enorme Pep Busquets. 4-20 para llegar al descanso. Aprieta Fontajau. Girona 37, Gran Canaria 34.
Valencia, Fermín.
Han salido muy serios desde el principio los locales, que mandan con solvencia, con cestina de francotirador, ya 3 triples antes del descanso. Minuto 6 del segundo cuarto, Valencia Basket 41, Leima Coruña 29.
A la segunda semifinal de la Copa de la Reina en Zaragoza se le está poniendo color salmantino, pero hay que cerrarlo todavía, ¿verdad, Zana?
Sí, porque está a peleo en casa de Monzaragoza. Habían logrado Perfumerías Avenida una máxima de 17, pero ahora recortan distancias las zaragozanas. Cuando quedan 3-13 para que termine el partido, gana Perfumerías Avenida. Lo hace por 7 puntos, 65-58.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Y apuntamos en la Liga Sobal, el segundo final del día. Logroño 34, Benidorm 30 y córner en Miranda.
Corner que pone el Club Deportivo Mirandés, la pone desde la derecha la Chuer, saca la zaga del Racing, vuelven a ponerla a la olla, vuelve a despejar al Lasoro, el cuero para el equipo de Miranda que sale ahora por la línea lateral de banda, va a ser pelota para el Racing, primeros 3 minutos y medio de partido, muy disputado, bregando los dos equipos en el centro del campo, quiere empezar el Mirandés arreando en Anduba.
Ander Cotorro ya ha saludado con lo del Baracaldo, has visto cómo te ha ido trayendo. Hola, Ander, muy buenas.
Muy bien, así me gusta que nos vayas metiendo poquito a poco, porque hoy viene a cuento, ¿sí?, puesto que nosotros en pretemporada jugamos contra el Mirandés.
Anda.
Sí, señor.
Cuando tenían la mitad de la plantilla que tienen ahora y mírales ahora dónde están, peleando por un ascenso a Primera División.
Con el Mirandés todavía en ese partido, seguramente. Entonces vas con el Mirandés porque no sé por qué me da que Paco Liaño igual tifa un poco por el Racing de Santander. Hola, Liaño, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Firmas el empate?
¿Firmas el empate?
Yo no, te lo decía a ti, que te interesa.
No, vamos, yo firmo el empate casi siempre con mis equipos, porque el punto que te da la federación es el que hay que enganchar, lo otro ya no. Son accidentes.
No,
que hay que intentar evitar.
Por el color que corre por tus venas, yo creo que al Oviedo le interesa el empate en este partido.
Va a dar tantas vueltas esto en las 10 últimas que empiezan justo la semana que viene.
Sí.
Es más por una cuestión de sensaciones, prefiero que el Oviedo gane hoy por una cuestión de sensaciones, de cortar esa rachilla ya. Que empatar con el Elche como empataste la semana pasada puede ser normal. Lo que es anormal es que te gane el Depor con esa claridad y sin sufrir casi. Otros resultados que se han ido dando.
Está increíble la categoría y por abajo está peleado, pero por arriba es una locura. Cambio de líder todas las semanas. Y en este es un partido de los que se dice de 7 puntos. Por aquello de los 3 que ganas tú, los 3 que deja ganar el rival y el gol, a verás, el Mirandés nos ganó en Santander en la primera vuelta y como bien sabes se enfrentan el mejor equipo en casa contra el mejor equipo fuera. Entonces, además, el Racing es un equipo que tiene facilidad goleadora y el Mirandés es justamente todo lo contrario. Creo que es el segundo equipo.
Sí, pero el Racing fuera, perdona Paco, el Racing fuera es es contundencia.
Sí.
O sea, tiene más resultados que juego y en casa es el rock and roll puro. O sea, hay dos Racing totalmente...
Ha cambiado. El Racing de la primera vuelta con relación a partidos que estamos viendo en esta segunda vuelta, yo creo que es un equipo que ha cambiado. De hecho, hoy mismo lo ves, que ahora mismo no tiene esa presión adelantada que le caracterizaba al principio de la temporada. Ahora es capaz de refugiarse un poquito más en bloque bajo y a partir de ahí tratar de ganar un poco la seguridad que perdió en aquella racha tan negativa que le hizo perder en la distancia del liderato. Ahora es un equipo que yo creo que se refugia un poquito más atrás y en este partido yo creo que es lo
más
que va
práctico,
a hacer.
Sí. ¿Qué le ha pasado a Panichelli, que está en el suelo?
Que ha caído después de una falta con Manu Hernando. Ha llegado tarde el central del Racing cuando se marchaba el argentino directo a portería y va a disponer de una falta muy buena el Mirandés en el pico del área, parte izquierda.
¿Se ha llevado tarjeta o solo falta?
Ah, solo falta.
Y yo tampoco firmo el empate, ¿eh?
tú ya estás escuchando ya la musiquilla. Ya.
Hoy que sí, aquí. Oye, por cierto, veis en la tele, ¿no? Ya, ahora sí que es lleno total, ¿eh? Lleno total en Andúba.
Porque la grada que está justo detrás de Ezquieta, esa siempre está vacía. Espera que viene la falta para el Mirandés. Y Zeta golpea. La ha tocado Ezquieta. La pelota lateral de la red. Va a ser saque de puerta. Yo creo que la había tocado Ezquieta, ¿eh? Da saque de puerta al colegiado. Pelota para el Racing. Ha empezado mandón el Mirandés, ¿eh? Cotorro quiere dominar el partido desde el principio.
Sí, ya hablaba Paco de lo que ha cambiado el Racing durante el año. Creo que el Mirandés también ha jugado con momentos en los que iba a apretar más agresivo, sobre todo últimas jornadas, momentos en los que era un poquito más de esperar atrás y contragolpear. Y creo que en este partido lo que ha decidido es ir a por todas desde el minuto uno, aprovechando sobre todo las dos referencias que tiene con Iceta y Panichelli.
Era córner, ¿eh? Ha tocado con el pulgar, de manera casi imperceptible. Pero...
A mí me ha parecido clara. Mira qué pelota de Íñigo Vicente, la busca el Racing en la primera de ataque prácticamente que tienen en todo el partido. No le dura nada la pelota al equipo cántabro. Maneja el balón desde atrás el Club Deportivo Mirandés. 7 minutos y medio transcurridos en Andúba. La pelota en el centro de la zaga para Pablo Tomeo. Sale con el balón, se lo toma con calma, dividiendo a los delanteros. Juega a la izquierda para Lachuer, más al costado. Patadón arriba de Tomeo. La busca Panichelli, va al suelo. Vaya pelea va a ser esta. Javi Castro y Panichelli. Viene la pelota a la derecha, la carga el Club Deportivo Mirandés. Cuero en el costado para Hugo Rincón. Toca atrás la pelota, vuelve a empezar el Mirandés. Pelota para Juan Gutiérrez. Vamos a recordar el 11 del Mirandés, Félix.
Raúl Fernández en la portería, defensa de 5, línea de 5, pero 3 centrales, Tomeo Eguiluz y Juan Gutiérrez. Carril por la derecha, Hugo Rincón, que reaparece. Iker Benito por la parte izquierda, también el carril. 3 centrocampistas por la izquierda, Lachuer. Centro del campo, ojo a este jugador, John Gorrochategui, cedido por la Red Sociedad. Alberto Reina por la derecha, Panichelli.
¡Ojo que viene mirando el Panichelli y remata! El remate de volea, bote pronto, fuera.
Iba a preguntar quién ha salido mejor en la Rosaleda y la respuesta es que hay gol. ¡Le mola!
Pase al hueco para Kevin Medina, levantó la cabeza balón al punto de penalti, la dejó pasar un jugador del Málaga y solo llegó el vasco. Julen Lobete le da un pase a la red, no puede hacer nada Joel. Se adelanta el Málaga en la Rosaleda, 9 de juego de la primera parte en su primera llegada, segundo tanto de la temporada para Lobete. Málaga 1, Racing de Ferrol 0.
¿Estás preparado para el verano? Por favor, no pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric, el aire que te ayuda a ahorrar en tu factura con tecnología japonesa y desde hace más de 100 años. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Banquillos Enrique.
Lo hace el segundo, como decía, guerrero de la temporada, el vasco Julen Lobet, el jugador que engancha en la punta de lanza en el Málaga Club de Fútbol. Lo celebraba la Rosaleda. Primeros 8 minutos en la primera que ha tenido el Málaga, en la primera que ha habido en todo el partido. Se adelanta el conjunto local, lo celebraba el banquillo de Pellicer.
Ganando el Málaga pondría 42 puntos, que son 7 más que el descenso. 35 tiene el primero Carabaja, que es el Eldense. 36 el que marca la salvación, el Real Zaragoza. Y adelanta Albacete, Castellón, Eibar, Sporting, Deportivo de la Coruña. Y se colocaría duodécimo. Así está la segunda división. En Anduba nos hemos perdido algo.
Nada, superado el día de partido. Ahora sí la busca Mirandés. Mira la pelota para Alberto Reina en el lateral del área. Recorta, le tapa Íñigo Vicente en tarea defensiva. Va a ser saque de portería para el Racing de Santander. Lo vio claro, Félix,
pues
que era córner.
Parecía que no, me parecía claro que era córner. Pero bueno, la verdad que hay que fijarse en Panichelli, ¿eh? Está ganando todos los duelos a los centrales de cabeza, ¿eh?
¿Qué supondría Félix para Miranda un ascenso a Primera División? ¿Te lo has pensado alguna vez?
Sí. No, a ver, es que ya empieza a estar más cerca. Ya, aún así, dentro del zona del club, sobre todo del Siolici, el partido a partido y tal. Primero eran los 50 puntos, luego esto. Pero vamos a ver, solamente el dinero que se recibe por derechos de televisión, quinielas, es impresionante. Ya a partir de ahí hablamos.
Espera que viene el Mirandés, viene Iceta, parte izquierda, juega atrás para Iker Benito, está dominando el partido el Mirandés, Gorrochategui frontal del área, se le escapa el control, viene para tapar Manu Hernando, intentaba recuperar el Racing, pero no le dura nada la pelota al equipo cántabro, le está agobiando el Mirandés, pelota para Hugo Rincón, vuelve atrás para Juan Gutiérrez, pone el centro, no le coge altura, rechaza la pelota Javi Castro, vuelve el cuero para Gorrocha, se le escapa la pelota al centrocampista del Mirandés, le intentaba ganar Juan Carlos Arana, a la carga los jabatos, viene el Mirandés, la pelota por la derecha, la toca atrás Aritz Aldasoro, recupera para el Racing. Aldasoro se la quita de encima, boleón a campo del Club Deportivo Mirandés. No se complique Guilú, la deja de cabeza hacia la banda, saque de lateral para el Racing.
Qué bonito ver a un defensa hacer eso. O sea, dentro de un orden.
Sí, es que nos costó un gol la semana pasada ante el Eldense, el 1-2, Julio Alonso, la verdad, por regatear.
Ya no quedan como estos casi, con la mar.
Pues ahí nos costó, ¿eh?
Va a ser saque de banda para el Racing de Santander. 12 minutos, primera parte, estadio de Anduba. Segundo el Racing, tercero el Mirandés. Partidazo por todo lo alto. En segunda división al suelo, Guelle y falta. La señala el colegiado, falta sobre Guelle. Pelota para el Racing, tres cuartos de cancha. Suben las torres del Racing, ¿eh, Félix?
Pero las torres del Mirandés, la verdad que también defienden muy bien el balón parado.
No,
¿eh?
Félix lleva una crecida, o sea, Félix.
No tiene muchas torres el Racing, no insistas, Dani, porque el Racing,
Javi Castro,
la verdad,
y Manu Hernando por arriba.
A ver, van bien en los duelos, pero no es precisamente el juego aéreo donde más lucen. Y de hecho, José Alberto en más de una ocasión ha dicho que si el Racing tiene que remontar un partido con balones a la olla, no tiene opciones, y yo creo que esa es la pura realidad.
Vamos a ver la falta a favor del Racing. Toma carrera Íñigo Vicente. Al final va a ser Andrés Martín. Levanta el cuero con la zurda. Segundo palo. La quería Javi Castro. Mete la cabeza y rechaza la pelota Panichelli. Cuero para el Mirandés. A correr la Chuer. Quería impulsar hacia la izquierda para Iceta. Corta, tapa y gana Mantilla. Saque de banda para el Club Deportivo Mirandés. ¿Qué hacen los entrenadores abajo, Félix?
Bueno, pues la verdad que Alessio Lichi más inquieto, protestando al cuarto árbitro, sobre todo, bueno, esas decisiones en área del Racing de Santander. José Alberto, por cierto, ex-entrenador del Club Deportivo Mirandés en la temporada 2021, se le ve más tranquilo.
Los dos que tienen historias curiosas, ¿eh? De lo que es subir desde el barro directamente. Alessio Lichi, que empezó mandando currículums a todos los equipos de primera porque quería entrenar, y al final empezó, le llegó la oportunidad de analista en el Atlético Levante, después al primer equipo, y ahora comandando el sueño de Miranda.
José Alberto es buen tipo, yo le conocí por teléfono, porque se jugó un partido que fue televisado el Lerense Sporting B, que entrenaba el Sporting, ahora Atlético, y Marcó el Sporting Atlético un gol en el 95 que le sirvió para ganar a un equipo que estaba en la zona de descenso o luchando por no bajar. Se enteró de que había sentado muy mal la historia allí en el pueblo y a mí, que algo debí decir o escribir en las redes sociales, y lo siguiente que hizo fue llamar para pedir perdón por su celebración y por su gesto.
¡Ojo el Mirandés! Iker Benito remata la pelota, bloquea en un futbolista del Mirandés, dice el árbitro, va a ser saque de portería para el Racing. José Alberto, que empezó vendiendo muebles en una tienda de muebles, ahí está.
En Ikea, en Ikea, sí. Cuando llegó el Mirandés también vino, bueno, venía... Se había enfrentado el Mirandés con el Sporting B también, precisamente en Segunda División B. Ojo a Gorrochategui, ojo el disparo ahora a Iker Benito, también cedido por Osasuna, el único jugador del Mirandés nacido en Miranda, sí. Eso sí, nació, pero enseguida se fue a La Rioja por circunstancias de trabajo de su padre. En el carril zurdo puede jugar, en el carril derecho, desde que ha llegado titular indiscutible en el Club Deportivo Mirandés.
Ya conocemos al otro equipo de la final de la Copa de la Reina de Baloncesto en Zaragoza, Ana.
Sí, y la final la jugará Perfumerías Avenida, que ha vencido por 4 puntos, 70-66. Una pena para las zaragozanas, porque han caído eliminadas en casa ante un pabellón lleno con 10.000 aficionados, la mayoría de ellos, como no, seguidores del equipo aragonés. Pero lo importante, mañana tendremos final inédita en la Copa de la Reina. Las reinas de esta competición, que son Perfumerías Avenida, ante el debutante Jairis de Murcia. Todo ello mañana aquí en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a las 5 de la tarde.
Gracias, Ana. Un beso. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana.
Y pide paso desde Mestalla Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ha terminado todo lo que tenía que ver con la sala de prensa.
Sí, ha terminado ya la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Ferran Torres, que ha sido el jugador que ha atendido a los medios de comunicación. Bueno, el seleccionador no ha dado muchas pistas del once, ha dicho que van a estar disponibles Morata y Lenormand para el partido de mañana, ha restado importancia a esas palabras de Nico Williams, diciendo que le vamos a pintar la cara, dice que fue en un tono coloquial y respetuoso y que ya pidió perdón. Bueno, sobre la figura de falso 9, ya lo hemos escuchado, ¿no?, que no le gusta ese término y que normalmente él apuesta por un delantero centro, que parece que estamos empeñados en que Olmo y Pedri jueguen juntos, que lo pueden hacer, pero que también pueden jugar uno de inicio y otro no, y que para él no ha sido una sorpresa la irrupción de Hausen. Dice que ya le llevaban siguiendo mucho tiempo, que sabían de su categoría y que Raúl Asencio asumió con deportividad y con naturalidad el hecho de quedarse fuera de la convocatoria y ser uno de los descartes. Dice que no tiene tan malas sensaciones del partido, como lo hemos escuchado, que cree que hubo más posesión y más disparos a portería que Países Bajos, que también se ganaron más duelos. Y después ha comparecido Ferran Torres, uno de la tierra, en un partido especial. Dice que está seguro de que Mestalla mañana va a apretar y mucho. Dice que se siente valorado por él mismo y por sus entrenadores. Obviamente no ha citado a los medios de comunicación, que él se siente cómodo jugando de 9 y también en las bandas, que cree que Lamine no tiene presión, que juega como si lo hiciera en la calle y que está convencido que es cuestión de tiempo que su compañero Gavi va a volver a ser importante en la selección española, pero que después de su lesión necesita todavía un poquito más de tiempo. Un Ferran Torres que ha marcado nada más y nada menos que 21 goles en 48 partidos con la selección absoluta. Va a empezar el entrenamiento ahora, no creo que haya pistas y vamos a ver si podemos despejar algunas de las incógnitas. El acompañante Lenormand, veremos a ver si es otra vez Hausen o entra Raúl Asencio, a ver quién va a jugar al lado de Zubimendi, si Fabián, como yo creo, Mikel Merino, después de marcar ese gol en Rotterdam el pasado jueves, y luego pues a ver qué pasa con el 9, ¿no? Si entra Olmo, yo creo que entraría en el puesto de Pedri, porque intuyo que Morata, que sigue siendo el capitán y sigue siendo importante, mañana va a ser titular.
A ti como te gusta jugar y jugártela, ayer en el partidazo en el Oasis ya diste el que para ti sería el 11, no para ti, sino por investigación periodística y demás datos. ¿Quieres repetirlo o prefieres ver lo que pasa en lo que se pueda ver, hacer tus llamados y decirlo más tarde?
Bueno, como quieras, ya te digo, yo creo que todavía no lo ha hecho público en la concentración y que en el entrenamiento que está a punto de empezar, ya veo algunos jugadores que han salido y que están tocando balón, no va a dar pistas. Pero bueno, ya te digo, con esas tres dudas, pues sería algo así, como Unai Simón en la portería, Porro y Cucurella en los laterales. Yo creo que Asencio puede jugar en el eje defensivo con Lenormand, Zubimendi y Fabián estarían nuevamente en el doble pivote, con Lamine y Nico en las bandas, y yo creo que Olmo puede entrar en el sitio de Pedri y que Morata sería el delantero centro.
Bueno, luego te escucho entonces con Corrochano en el último tramo de Tiempo de Juego. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Reacciona el Racing de Ferrol en la Rosaleda, el partido que tenemos con goles ahora mismo en este tramo de las 6:30. Málaga 1, Racing de Ferrol 0, Emilio.
Lo intenta ahora el balón, buscaba el punto de penalti, buscaba Álvaro Jiménez desde la parte izquierda al centro de Eber. Estuvo Providencial ahí Einar Galilea. El balón que finalmente se perdió por línea de banda, Enrique, pero había posición antirreglamentaria. Sí,
fuera de juego, de todas formas decir que es el primer acercamiento prácticamente en campo rival del Racing de Ferrol. Le está costando un mundo sacar la pelota desde su terreno de juego. Ahora mismo el que manda y comanda no solo en el marcador, sino también sobre el terreno de juego es el Málaga con ese 1-0, el que hizo Lobete en el minuto 8 de la primera parte.
Y el que achucha en Anduba ahora es el Mirandés, que tiene córner.
La pone Alberto Reina, la pelota dentro del área, remate. Bloca y se la queda Joaquín Ezquieta, atrapa el portero del Racing. Después del remate acabó tocando un futbolista del Mirandés, se la queda el portero del Racing. Cuando empieza a llover con fuerza en el estadio de Anduba, se abren los paraguas en todos los sitios, menos en la primera línea de animación del Racing, donde un tío sin camiseta ni se la pone. Ni se muta, es un tío del norte como Paco Liaño, ¿a que sí, Liaño?
Este es de las afueras de Bilbao, seguramente.
Como Ander.
Igualito. Vecino mío, de hecho, el piso abajo.
Va a ser saque de banda a favor del Racing de Santander. Todavía no se ha acercado el Racing a tres cuartos de campo del terreno de juego del Mirandés, ¿eh?
Está bastante mejor el Mirandés en la forma en que está afrontando el partido. A mí me sorprende, en primer lugar, ya la propia alineación del Racing. Me parece que ha preparado José Alberto un equipo con más matices defensivos que de costumbre, empezando por el doble eje, siguiendo por la banda derecha, donde ha colocado
ojo
a Sangali.
Ojo Arana, la carga el Racing al suelo, Arana, se duele mucho del tobillo, al suelo, pita falta. Falta a favor del Racing en la frontal del área sobre Arana, que encaraba portería, y tenemos cartulina amarilla, Vargas.
Pues parece que para Pablo Tomeo, y si es para Tomeo, es la quinta cartulina y se perderá el próximo choque. La verdad que, bueno, muy protestada esta situación aquí en Anduba.
Lo próximo del Mirandés es irse a Albacete. Este domingo no, el que viene a las 6:30. Lo próximo del Racing por el mismo precio es
en casa Zaragoza.
Eso es.
El sábado a las 6:30.
La verdad es que Gaby en el Zaragoza tiene una papeleta curiosa, ¿eh? Vamos a ver la falta a favor del Racing. Es buenísima para el mago de Derio, Íñigo Vicente, 10 a la espalda, junto a la pelota. Es la posición que todo diestro firmaría, ¿eh? Ahí un poquito escorada a la izquierda, a unos 3 metros de la frontal del área, que tiene tiempo la pelota para bajar. Y es peligrosísima.
Y ojo, Dani, cómo llueve en Anduba. Tremendo. Y lo que puede resbalar ese balón, ¿eh? También en una falta, ¿eh?
Viene la falta a favor del Racing. Va a dar la orden Guzmán Mansilla. Pone 5 en barrera el Mirandés. Pone 1 tirado en el suelo. Qué raro se me hace decir Guzmán Mansilla y no Germán Mansilla. Da la orden el árbitro Íñigo, juega en corto Andrés Martín, la pega abajo, al centro, bloca y se la queda Raúl Fernández.
Pero está lloviendo escandalosamente, porque es verdad que la tele agranda un poco todo, pero es que es agua de gota gorda, ¿eh?
De gota gorda y bien, ¿eh? La verdad que qué pena esas dos gradas de la afición local y de afición visitante, ¿eh?
De la que suena el techo de la tribuna.
Claro, con los millones que vais a trincar, porque tú ya das por hecho el ascenso, Félix, que lo he escuchado yo, pues con los millones...
No. A ver, Eri, pero es que hay proyectada ahora mismo en la tribuna que estamos, la tribuna vieja, que ya la conocéis, que venía de Miranda, está proyectada, nada más terminar la liga, tirarla y hacer una nueva espectacular a un nivel de primera división, ¿eh?
La tribuna nueva, que es la que se ve en la tele de frente, a mí me gusta primero porque la ha hecho un amigo. Pero lo bonito que era antes Anduba con esos palos en el medio y tal.
Ni comparación, Eri, ni comparación.
Bueno, no, ya, pero mucho más bonito.
Al que le tocaba el palo, que tenía que echarse para los lados para ver un campo, el otro, qué bonito.
Mira cómo suena.
La cosa es quedarse.
¿Cómo cae? ¿Cómo cae?
Se le va a mojar el micrófono a David González, nuestro técnico, que está haciendo maravillas para que todo llegue perfectamente. Mira la contra del Racing. A la carga Juan Carlos Arana, toca a la derecha para Andrés Martín. Cabalga Andrés, el diablo del Racing, solo mano a mano. Mario, gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Racing. Gol de Mario García para los cántabros.
Con la derecha.
Vuelve el Viejo a primera. Quiere soñar los cántabros con el ascenso. ¡Qué pase de Andrés Martín! Ha dejado solo a Mario García. Encara el lateral. Mano a mano ante Raúl Fernández. Se la lanza a la derecha. Va para adentro. Se adelanta el Racing en Anduba. No vale, dice. ¿Qué pasa el árbitro?
No, que estaban protestando que no. Que al final gol.
Vale, da el gol.
Al final gol.
Marca el Racing. Marca Mario. Mirandés 0. Racing 1.
Vaya Alessio Lichi en banquillo. Vaya cabreo. Se ha pillado Alessio Lichi en la protesta. Vaya cabreo el entrenador italiano de Mirandés.
¡Lo celebramos!
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro que sí! Porque con el aire acondicionado más eficiente, el aire de leyenda Mitsubishi Electric, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Recuerda, Mitsubishi Electric es tu aire.
Lo máximo que podría reclamar el Mirandés es falta en el robo, que yo creo que es lo que estaban haciendo, porque la jugada de Mario García es totalmente correcta, como rompe por todo el medio la defensa del Mirandés y luego bate con la pierna menos buena, pero con bastante sangre fría, al portero del Mirandés para colocar al Racing de Santander líder con 59 puntos. Segundo sería el Elche ahora con sus 57, que no le va a quitar nadie porque ya ha ganado su partido. El Levante sale de la zona de ascenso directo y fuera de esa zona se quedaría con la derrota el Mirandés.
Está, yo creo, granizando, ¿eh?
Sí, es impresionante la que ha caído en poco tiempo, ¿eh?
Pues
en
eso hace pupa, ¿eh? O sea, no, quiero decir que comprendería que los mandase al vestuario.
Está
no comprendería.
El techo del banquillo lleno de
eso es
granizo.
Que tenemos el techo del banquillo aquí enfrente, el de Alessio Lichi, es que está rebotando, ¿eh?
Sí,
está rebotando.
Y el gol para mí se entiende a partir de una decisión de Juan Gutiérrez, que en vez de, una vez está ya la defensa desordenada, meterse para recuperar el espacio que había quedado libre, se queda pendiente de un jugador del Racing que está entre líneas y por ahí es por donde se cuela el jugador del Racing que acaba marcando el gol. Entonces, ese detallito es lo que ha hecho que un buen inicio del Mirandés les haga estar por detrás en el marcador.
Los equipos grandes liaño hacen estas cosas. Se ven dominados y a la primera que tienen, ¡pum!
Pues sí, en este año el Racing, la verdad es que sobre todo las primeras partes sale muchas veces poco enchufado a los partidos y se ha puesto muchas veces por detrás en el marcador y luego le ha costado, algunas veces ha remontado, pero sí que es cierto que le cuesta enchufarse y el Mirandés estaba llevando el control y creo que con bastante claridad. Pero tiene jugadores de mucha calidad. Andrés Martín, yo creo que...
Perdona,
que
es Paco, que viene el Mirandés, la pone Hugo Rincón. Está solo Iker Benito. Controla, le pega. Bloquea la zaga del Racing. Ezquieta se lanza al suelo. No sale la pelota por el fondo. Se la queda el portero del Racing. Intenta reaccionar el Mirandés.
¿Decías, Paco?
No, bueno, pues que le está costando muchas veces entrar en los partidos y yo creo que ahora mismo hay un claro dominador. Además, este Mirandés yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Tiene un despliegue físico muy grande, pero con esa defensa de que con los dos carrileros que vuelan y la aportación, digamos, desde el centro del campo, a mí parece que es un equipo muy bonito de ver y que ahora mismo ha dejado de ser sorpresa y es una realidad grande. Para aspirar al ascenso.
Va a ser pelota para el Club Deportivo Mirandés, que va a tener que iniciar el ataque desde atrás. Es un saque de banda que está a unos 5 metros del córner, así que fíjate cómo los atacantes del Racing quieren presionar arriba para intentar ganar la pelota en campo contrario. 27 de partido, primera parte en el Estadio Municipal de Anduba. A la primera que tiene el Racing, ha ido para adentro Mario García, el lateral canterano del equipo cántabro. Se ha encargado de abrir la lata, pelota para el Mirandés, saque de banda, la toca precisamente de cabeza Mario García. Va a ser de nuevo saque de banda para el equipo Jabato. Pelota directamente a la grada. Es muy difícil dirigir la pelota cuando te está viniendo el granizo de cara. Le ha pasado ahora a Juan Gutiérrez.
Ha roto, yo creo que ha deslucido el partido, ¿eh? También la lluvia tan intensa, el granizo.
De lo que
bueno,
se quejaba,
pero esto también es bonito, ¿eh?
De lo que se quejaba el Mirandés es de una posible falta de Guille a Gorrochategui, sí, en el robo. Pero vista la repetición, es casi más falta del propio Gorrochategui porque pierde la pelota y le pega una patada a Guille que del propio Guille. O sea que no hay nada ahí.
Viene la pelota para el Racing, la tiene Álvaro Mantilla, toca a la derecha para Sangali. Sangali por banda, recibe a Andrés Martín, mete la punterita, intenta llevársela. Pablo Tomeo le tapa, va a ser saque de banda para el Racing de Santander, que la va a poner en juego prácticamente en la posición del área técnica de Alessio Lichi. Se dirige para allá el capitán del equipo verde y blanco, Álvaro Mantilla. Pelota atrás para el central palentino Manu Hernando. 18 a la espalda, toca en horizontal para Javi Castro. Repite a la derecha para Manu Hernando. Levanta el cuero, balón largo. A la carrera de Íñigo Vicente, quiere llegar el 10. La pelota muy larga, directamente a las manos de Raúl Fernández.
Y el campo está rapidísimo ya, ¿eh? Sí. La verdad que ha llovido muchísimo en poco tiempo.
Pues entonces tiene mucho mérito que aguante el campo, porque lo normal es que cuando llueve tanto que deje de estar rápido y empiece a ponerse pesado, en cuyo caso digamos que es bastante peor para el espectáculo.
Ahora mismo el balón vuela, Paco. No sé si en 10 minutos igual ya empieza a ponerse como dices, pero ahora mismo va rapidísimo.
Oye, Ander, la cantidad de jugadores del Atlético que han hecho la mili en el Mirandés.
Y de la Real.
Sí, también. Bueno, está Galarreta, Beñat Prados, Vivian.
Y Manuel García Albéniz, Eguiluz, Hugo Rincón. Sí. Íñigo Vicente estuvo cedido también, Nico Serrano.
Iker Benito, cedido por Osasuna.
Sí, sí, pero digo que ahora que están en la primera plantilla del Atleti y están teniendo minutos, y Vivian es campeón de Europa, vaya.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ahora, por ejemplo, con el sistema que tiene el Mirandés de 5 atrás con esos carriles, Hugo Rincón está en un contexto ideal porque puede ir hacia adelante todo lo que quiera y todas esas carencias que han tenido siempre más defensivas están un poco tapadas por este sistema.
Ha mejorado, ¿eh? La verdad que sí, que era la carencia mayor que tenía Hugo Rincón, era ese tema defensivo, pero con la defensa de 5, como dices, le da a Alessio Lecci mucha más libertad en ataque y también se tapan un poquito esas carencias.
Son las 7, las 6 en Canarias. Tiempo de juego pivotando sobre todo en torno a la segunda división hasta la 1 de la madrugada. Ayer en segunda jornada 32 al término quedarán 10, Burgos 3, Almería 1. Hoy terminó el Elche 2, el Dense 0. Tenemos en juego los partidos de Anduba y de la Rosaleda. En Anduba, Dani.
Media hora de partido en Miranda. Ahora mismo el Racing sería líder porque le está ganando 0-1 al Mirandés.
En Málaga, Emilio.
En la Rosaleda cumplimos ahora mismo la media hora de juego. Vale el tanto de Julen Lobete para el Málaga. Málaga 1, Racing de Ferrol 0.
La falta en Anduba.
Va a ser pelota para el Mirandés, va a golpear Matis Lachuer, el francés, pierna izquierda, unos 10 metros de la frontal del área, pone uno en barrera al Racing, da la orden el árbitro, Lachuer con la zurda, 5 buscando el remate, Lachuer, carrerilla, vuela, segundo palo, Juan Gutiérrez, se la quita de encima Javi Castro, se la queda Íñigo Vicente, rechazo a la zaga del Racing.
9 de la noche, Granada, Real Oviedo para cerrar el sábado en segunda división. Fútbol de selecciones, ¿alguna cosilla por ahí del tramo de las 6, Millán?
Que está goleando Noruega a Moldavia, estamos al descanso y ya gana 0-4, uno de los goles lo ha marcado Haaland, otro lo ha marcado Sorloth y en el otro partido sigue el empate Montenegro 1, Gibraltar 1.
Más fútbol, Primera Federación, Miguel Aguilar.
Al descanso ahora mismo en el grupo primero, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Real Unión de Irún 1, acaba de arrancar a las 7 de la tarde el Zamora 0, Nastic de Tarragona 0 y en el grupo segundo al descanso también Atlético de Madrid B, Real Betis Deportivo B 0 y Recreativo de Huelva 0, Atlético Sanluqueño 0.
El Betis va 0-0, el Atlético B, Betis Deportivo va 0-0.
Sí.
Vale. Es que no sé si habías dicho los dos ceros o solo uno.
No, es que he dicho Real Betis Deportivo B. O sea, me he hecho ahí un lío. Van 0-0 el caso. Todo 0-0 en el grupo 2.
Para que quedase claro, básicamente. En la Liga F está en juego el partido que cierra el sábado. Primera Federación, Primera Federación. Bueno, un poco sí. En la Liga F, Español 0, Levante 0. Antes Levante 0, Athletic 1, Betis 0, Eibar 1 y Deport 0, Tenerife 0. La carrera de la Fórmula 1 en China es mañana a las 8 con la pole para Piastri. Saldrá 13º Alonso, 15º Sainz, que hoy han sido 10º y 17º en la carrera al sprint que ha ganado Hamilton. Ana Peliteiro, bronce en triple salto en los mundiales de pista corto de atletismo. Mathieu Van Der Poel, ganador de la Milán San Remo. En tenis cayó Alcaraz en primera ronda en el Master 1000 de Miami ante Goffin. Luego le preguntaremos a Ángel García si está detectado el problema o los problemas. Y en baloncesto, dos desde las 6 de la tarde que deben estar más o menos al descanso en Girona, Edu.
Sigue el partido de ida y vuelta en Fontajau en este inicio del tercer cuarto. Enorme Nico Brusino con 16 puntos para los de Jack Alakovic. Girona 47, Gran Canaria 49.
Otro de las 6 en Valencia, Fermín.
Aquí serios, frescos y con buena puntería. Los valencianos mandan desde el principio. Han llegado a estar 15 arriba, pero con un gran Taylor que lidera con 14 puntos la resistencia a los gallegos. Ahora, minuto 3 del tercer cuarto. Valencia Basket 58, Leima Coruña 48.
9 menos cuarto, Baskonia Manresa y Breogán UCAM Murcia. Ya conocemos la final de la Copa de la Reina, que será Jairis de Murcia, Perfumerías Avenida Salamanca, mañana a las 4 de la tarde. Jairis eliminó al Uni Girona por 4, 67-71. Y Salamanca-Zaragoza también por 4, 70-76. Zaragoza que está poniendo la pista porque esto es en el pabellón Príncipe Felipe. Lo próximo en arrancar en Polideportivo es a las 7 y cuarto, la primera semifinal de la Copa de España en Murcia y estaremos con Vicente Luis Caroas.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El ser de luz de tiempo de juego es Andrea Peláez, que se ha ido a Zamora en busca de eso, precisamente de la luz. ¿Qué tal tiempo hace en Zamora? Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Pues mira, ahora mismo por lo menos no llueve, hace mucho frío, pero está el campo bastante complicado, ¿eh? Para jugar al fútbol.
¿Ha sido al fútbol, al Ruta, a ver el...?
Sí, estoy en el Ruta, ahora mismo viendo el Zamora Nastic de Tarragona, por un puesto en playoff. Y está el campo complicado, ¿eh? El balón, cuando cae, ahí se queda y vamos a ver cómo será el partido porque no va a ser nada fácil hoy, la verdad.
¿Vas a gritar si gana el Zamora como hemos quedado tú y yo, Sabas, te quiero?
No, voy a gritar lo que sea si el Zamora gana hoy porque es importantísima la victoria hoy. O sea, si gana, grito lo que tú quieras.
Bueno, anda, disfrútalo mucho, que no se valora lo de ir a ver a tu equipo de fútbol hasta que lo
total
pierdes.
Pero mira, hace más de 15 años, bueno, desde que llevo en Madrid casi 15 años, pues hace 16 o 17 que no venía al Ruta.
¿En serio?
Estoy... Sí.
Joder, pues yo que me quejo de lo mío, pobrecilla.
Muchos años. Así que estoy emocionada y ojalá poder culminarlo con una victoria.
Yo diría que no he visto lo vido en segunda desde que ascendió. Y esto fue en el 14, por ahí.
Pues también hace.
Sí, que hace. Eso habrá que arreglarlo. ¡Hala, disfrútalo!
Venga,
no decirte que gane Zamora, pero no lo puedo decir, ¿vale?
Venga, vale, que gane Zamora, adiós.
Venga. Recta final de las primeras mitades en Málaga. Gana el Málaga 1-0 al Racing de Ferrol, que está más cerca. ¿El segundo o el empate?
Pues ha tenido una ocasión clarísima el Málaga, una muy buena jugada individual de David Larrubia. El disparo un poquito flojo, se lo atrapó sin problemas Joel. Anteriormente hemos visto la primera aproximación en toda la primera parte del Racing de Ferrol, el centro de Naín García y el disparo de Álvaro Jiménez, que se fue muy muy alto. Ojo que la tiene ahora precisamente el Racing de Ferrol, Álvaro García, no hay fuera de juego, el balón buscaba a Álvaro Sanz, ahora sí Enrique Banderol arriba.
Sí, tardó en mostrarla pero señaló fuera de juego el linier en este partido que se está animando un poquito. Como decías, el primer disparo a puerta tras el gol y después del gol es el único que ha habido, fue este último de Larrubia. Se está estirando también un poquito, poco a poco, el Racing de Ferrol, sobre todo por la calidad de Josep Señé y por la velocidad de Naín García, que desde una banda y otra está encontrando a Álvaro Jiménez.
Ha bajado el nivel de precipitaciones, como le ha sentado al Mirandés el 0-1 del Racing cuando casi mejor estaba, querido amigo.
Intenta reaccionar el Mirandés, ahora lo intentaba con una acción a contragolpe de Urkoiz, que recortaba, se lo orientaba a la izquierda y remataba buscando la escuadra, pero todo esto estaba invalidado. Nos hemos perdido también, Félix, una amarilla para un futbolista del Racing.
Pues sí, para Aldasoro, que era ya la tercera falta al mediocentro cántabro, pues se ha visto la cartulina amarilla.
Lo que pasa es que yo creo que el Mirandés ha bajado un poquito después del gol, ¿eh?
Le ha sentado
no sé
mal
parece
lluvia.
Cotorro, si crees lo mismo.
Sí, un poquito sí que ha bajado, pero creo que en los momentos en los que consigue conectar con las dos referencias que tiene y a partir de ahí sacar juegos, como que se reengancha al partido. No ha pasado mucho desde el gol, porque creo que ahí el Racing ha conseguido llevarlo hacia donde quería, pero estoy seguro de que en estos 8 minutos, 5 últimos minutos de primera parte, van a volver a tener un arreón.
Las disputas son tremendas, ¿eh? Cada balón dividido, aquí vale oro, al suelo Panichelli, al suelo Iker Benito,
vaya,
pita
vaya,
la primera
vaya.
Sobre Iker Benito, falta a favor del Mirandés en tres cuartos de cancha, parte izquierda.
Y vaya Andúba, que cabreo con Germán Mansilla, con el colegiado.
No, con Germán
Guzmán,
Mansilla
Guzmán.
No.
Germán no.
Que no ha hecho nada
Germán.
El pobre.
Guzmán.
Que no ha hecho nada el pobre Mansilla, hombre. Va a ser falta a favor del Mirandés, 37 y medio de partido, primera parte. Para un poquito, sigue lloviendo, pero ya con menos intensidad que antes, ¿eh? Y lo que decía Paco, ve un poco el balón cada vez más frenándose.
No, pero este Espe de Andúba es de nueva generación, ¿eh? Se cambió hace dos temporadas, es nuevo, vamos, está bien, va a aguantar.
No pasa una, ¿eh?
Nada, no.
Está al quite. Sí. Serías un buen central, ¿eh, Félix? Va a ser falta a favor del Mirandés, la pone Alberto Reina, mira cómo se levanta el charco. La pelota para Iker Benito, de primera generación también. Cuero para Alberto Reina, pisa el cuero, juega a la izquierda, Iker Benito va a encarar, vuelve a jugar para Alberto Reina, puede poner el centro, mete 5 el Mirandés buscando el remate, la peinada, Panichelli, gol, no vale, fuera de juego, no vale el gol, creo que era de Pablo Tomeo, el central que ha acabado rematando.
se mantiene claro. El 0-1 en Anduba.
Creo que estaba muy claro la posición de Tomeo, como bien dices, Dani.
Dice el colegiado del partido que espera, que me lo están diciendo.
Y volviendo a lo que ha dicho Paco antes, el que sí puede generar problemas al rival centrando este tipo de balones es el Mirandés. Porque Iceta es ganador, porque Panichini es ganador.
Nada, no es por
De hecho, este gol lo deja claro.
Nada. El Racing es un equipo que defensivamente tiene muchos problemas con el juego directo, con el juego aéreo, ya digo, porque tiene centrales que le van muy bien para el planteamiento de José Alberto, de cuando jugaba con defensa muy agresiva. Recordar que plantaba la defensa al centro del campo. Me callo, que hay gol.
Sí, pero como seas así contigo mismo. ¡Hay gol de Málaga, Emilio!
¡Gol del Málaga! ¡David La Rubia! Preciosa la combinación del todo el flanco de ataque del Málaga. Buenísimo el pase, el espacio de Juanpe. De primera, como mandan los canales, la puso Julen Lobete y solo libre de marca en el segundo palo. No es su especialidad, pero con la testa David La Rubia la acaba metiendo dentro de la portería de Joel. Segundo disparo del Málaga portería, segundo gol del Málaga, marca David La Rubia en la Rosaleda, casi 40 de partido, Málaga 2, Racing de Ferrol 0.
En el terreno de juego, golazos, y en tu casa, aire acondicionado con tecnología japonesa, Mitsubishi Electric, porque ahorras en tu factura energética, porque tú te lo mereces. Mitsubishi Electric es tu aire.
Banquillo, reacciones al segundo del Málaga, Enrique.
Pues saltaba todo el banquillo del Málaga y no es para menos, porque qué bien jugada, qué bien triangulada esa jugada entre Juanpe, Lobete y La Rubia. Espectacular el pase entre líneas de Juanpe.
Y espera, perdón, Enrique, porque la tiene el Málaga. Dioni para La Rubia, interior del área, Rubia para Joel. El rechace para Dioni, continúa el peligro. Dioni encimado por Brian Martínez, se sale ahora de la perpendicular del área. La ha tenido el Málaga de nuevo, decías, Enrique.
Que decía, en la media luna, Juanpe entre líneas para Lobete. Un gol, una asistencia, qué partido está haciendo el vasco. La Rubia de cabeza hace el cuarto gol de la temporada. El conjunto de Pellicer sigue atacando el Málaga.
No se le puede escapar esto al Málaga, 2-0 frente al Racing de Ferrol, que está lejísimos de la permanencia. Ahora mismo la tiene con sus 22 puntos a 14, en sus 23 puntos a 13. A 13 la tiene el Racing de Ferrol. Y ha tenido el segundo también el Racing de Santander en Anduba.
Otra vez a la contra, donde está haciendo daño el equipo verde y blanco. Andrés Martín se planta dentro del área, tras la pelota al espacio, llega a rematar, pero le sale muy centrado su disparo. Acaba tapando Raúl Fernández y mandándolo a córner. Va a ser saque de esquina para el Racing. Para el partido, el árbitro mete 5 al remate. 5 verdes buscando el cabezazo que va a colgar Andrés Martín con pierna izquierda. Tiene 2 en la frontal el Racing. Está como hombre de cierre Mario García. Ya da la orden el colegiado Andrés Martín. Toma carrera, levanta el brazo izquierdo. Corner, parte derecha por donde ataca el Racing. Mete 6 ahora el remate. Andrés la pone, no le coge altura. Intenta prolongar Arana. La pelota vuelve otra vez al costado para Andrés Martín. Levanta el cuero, segundo palo. Vicente la toca. Raúl Fernández se la quita de encima. La pelota rechazada, segunda jugada. Le cae a Javi Castro en la frontal. Le pega. ¡Qué parada de Raúl Fernández! Con toda la intención, el remate abajo del central. ¡Qué bien la ha pegado Javi Castro! ¡Qué respuesta de Raúl!
Qué buena mano, porque además hay un bosque de piernas que yo creo que no le permite ver bien el balón, que además bota justo delante, con lo cual dificulta mucho la intervención de este portero, que también es cantera del Atleti.
Y ex del Racing.
Sí.
Y del Levante.
37 años ha cumplido y la verdad que ha sido portero Zamora, tiene ascensos, tiene temporadas en Primera División y aquí un temporadón también en Miranda.
Otro
ahora después del córner, os meto un dato más de Raúl. Primero el córner.
Viene el córner, Andrés Martín, barraso prácticamente. La pelota en segunda jugada. Le vuelve a caer al diablo racinguista. Andrés le pega. Raúl abajo con los pies como un portero de balonmano. Directo a saque de banda. Está empezando a crecer el Racing.
Raúl fue el portero que jugó el último, como titular, el último derbi Athletic Real Sociedad en el viejo San Mamés. Con Bielsa, temporada 12-13.
Onda.
Vaya, como están durmiendo el partido el Racing también,
Hombre, le interesa. Cuero para Mario García. ¡Qué memoria tiene Ander Cotorro! ¿Por qué te marcó claramente ese partido en el viejo San Mamés?
No, son muchos años desayunando con la guía marca, entonces me lo sé de memoria.
Viene la pelota de lado a lado, a la carga el Racing, que está creciendo en el partido. Cuando Andrés Martín entra en juego, pasan cosas.
Acabes, ¿no?
Aldasoro en la frontal, Gueye controla la pelota, a punto de caerla Juan Carlos Arana. Rechaza la zaga del Mirandés, la pelota dividida, la gana el Racing, recupera el equipo cántabro, que vuelve a reiniciar el ataque desde atrás.
¿Sabes qué pasa, Eric? Que cuando te gusta, cualquier cosa se considera trabajo de investigación. Entonces tú revisas anteriores y miras y remiras, y entonces estás ahí, es un pozo sin fondo.
Se lleva mucho lo vintage ahora. Pero claro, es que tu vintage es mi antes de ayer. Ese es el problema. Tú eres muy joven. Insultantemente joven.
Viene la pelota para Unai Eguiluz. Otro futbolista, cantera de equipo grande en el Mirandés. Viene la pelota a la izquierda, la Chuer se la quita de encima. Quería jugar arriba para Urcoizeta. El balón dividido, lo gana el Racing, que pelea en el centro del campo. Arana de primera, le tira a la pared. Y llegó Vicente al espacio, Arana. Se puede quedar mano a mano, se precipita en el remate. Le sale desviado la pelota al canario. Saque de puerta para el Mirandés.
Enseguida conoceremos el tiempo de prolongación en los dos estadios. En Anduba, donde gana el Racing de Santander 0-1. Y en la Rosaleda, donde gana 2-0. El Málaga al Racing de Ferrol, pero antes pregunto si ha comenzado puntual en el Palacio de los Deportes de Murcia la primera semifinal de la Copa de España de Fútbol Sala. Vicente Luis Cánovas, hola Vicente.
Hola Eric, desde el Palacio de los Deportes de Murcia, o la discoteca del Palacio de los Deportes de Murcia. Ha comenzado puntual a las 7:15 de la tarde, Inter Movistar frente a Islas Baleares, 0-0 cuando han transcurrido 27 segundos de partido.
¿No te pitaron los oídos el miércoles, Vicente, a eso de la 1:15, 1:20 de la tarde?
1:15, 1:20 de la tarde el miércoles. ¿Dónde sí. estaba yo? El miércoles en la radio, no me acuerdo. ¿Por qué me tenían que pitar?
Porque dicen que te pitan los oídos cuando alguien habla de ti.
Pues ah, ahí. Y hablaste mal, ¿no? Como siempre.
No, no, fíjate, yo sí hablé mal de ti, pero habló muy bien de
normal.
Ti. Antonio Sánchez normal. Abater, el manager y el todo de Alejandro Valverde.
El manager de Alejandro Valverde, que ahí sigue ahora como seleccionador. La verdad es que qué acierto tuvo en su día cuando yo le aconsejé al bueno de Alejandro Valverde que se pusiera en las manos de Antonio Sánchez Sabater.
Pues mira, ahí sigue junto, y el otro día estaba con él y hablamos de muchas cosas y de ti, de Cope Murcia, también de todo lo bien que iba.
Me alegro.
Bueno, pues nada, volvemos a Anduba. ¿Cuánto se añadió ahí?
Increíble, un minuto. Vaya cabreo en Anduba, vaya Alessio Lichi, el rebote que se ha pillado cuando ha decretado tan solo un minuto de añadido.
El del gol.
No. Va a ser falta a favor del Mirandés. Levanta el cuero Alberto Reina. La pelota al palo corto, muy pasada. No llega Juan Gutiérrez. Se pierde por el fondo. Saque de puerta para el Racing. Y hasta aquí hemos llegado en la primera parte. Dice Guzmán Mansilla que futbolistas a vestuarios. Con este Mirandés 0, Racing 1. Abajo la retirada, Vargas.
Pues Alessio Lichi, calado hasta los huesos y cadradísimo, se dirige ahora mismo, bueno, pues a los vestuarios, a... y bueno, hablar con Raúl Fernández, con el portero del Club Deportivo Mirandés. También abucheo al colegiado porque bueno, pues no ha gustado nada a la parroquia de Anduba.
0-1 gana el Racing, que se pondría líder con 59 puntos. Mirandés se quedaría con 55, ahora mismo a 2 del ascenso directo, porque al Racing le acompañaría el Elche con 57. 55, 56 tiene el Levante, 55 el Mirandés y 51 Huesca y Real Oviedo, cerrando la zona de playoff. Y no va a entrar nadie aquí, porque el Almería, que era el que podía hacerlo, perdió su partido en el día de ayer frente al Burgos, 3-1. Enseguida el resumen. Antes, ¿cuánto se añadió y cuánto queda para que concluya la primera mitad en Málaga?
Pues ha añadido 2 y está el tiempo ya cumplido. Y ahora levanta su mano izquierda, Cid Camacho decreta el final de la primera parte. Jugadores al túnel de vestuarios, valen los tantos de Lobete y La Rubia, 2-0, Enrique. Se marchan los jugadores al túnel de vestuarios.
Sí, con completa tranquilidad, tanto desde la zona de banquillos como desde el terreno de juego. Te recuerdo que gana el Málaga 2-0. Por cierto, ya hay confirmadas asistencias en la Rosaleda. 23.800 espectadores hoy en Martírico.
Entradón, como la segunda está como está, el Málaga ganando pasaría del puesto 17 al puesto 12 del tirón. Adelantando al Albacete, al Castellón, al Eibar, al Sporting y al Depor, poniéndose con 42 puntos. Tener 42 es estar a 9 del playoff y, sobre todo, 7 por encima de la zona de descenso, que es el Dense 35, Racing de Ferrol 23, porque está perdiendo en Málaga, Tenerife con 22 y Cartagena con 15. Bueno, básicamente los 35 del Dense, porque el otro es casi casi hurgar en la herida, lo de Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena. Y lo de Anduba, lo de las cuentas de Anduba, ya está dicho. Enseguida el resumen.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Estos son los números en Anduba del Mirandés 0 Racing de Santander. 1 al descanso, tiros a puerta. 1 del Mirandés, 5 del Racing. No tenía yo esa sensación. Tiros fuera o bloqueados, 3 del Mirandés, 1 del Racing. Total de intentos, 4-6. Llegadas al área 7-6, una más del Club Deportivo Mirandés. Faltas 4-9, más del doble del Racing. Y córner, empate. 2 córneres para cada equipo con el 60% la posesión para el Mirandés. Los mejores
en el Racing, Andrés Martín, y en el Mirandés.
Y la lluvia que le ha sentado mal al Mirandés y Granizo. En el Mirandés vamos a destacar a Raúl por las paradas.
Desde el campo podemos hacer la nota media, porque igual no coincide entre la nota que le ponga Rubén y Dani Blánquez y Félix Vargas al árbitro. Para ti, la nota, Dani, de Guzmán Mansilla.
Un 6. Si te lo dice Félix, creo que te va a decir bastante menos, ¿eh? Por sus reacciones aquí en la cabina.
Hombre, no ha gustado nada al colegiado. Ha habido
A ti. Tu nota.
Vamos a dejarle en un 5 raspadito.
Bueno, a 5.5 aprobaría Guzmán Mansilla, el árbitro de este partido, que ha tenido ahí una granizada, una chubascada importante. Y yo estoy seguro que el césped de Miranda va a chupar toda esa agua, porque está fantástico. Pero es que no hay césped que aguante todo lo que ha caído ahí durante 10 minutos en el estadio de Miranda. Enseguida los comentaristas, pero antes los mensajes, David.
Qué gusto me da estar en el salón de casa, calentito, en el sofá, viendo un partido lluvioso como el de Anduba. Pocos placeres mejores que este. Pues nada, decís que va a subir sí o sí el Mirandés y marca el Racing. No podéis vencer al Gafe. Si Félix Vargas ya sufre en segunda, no quiero imaginármelo al pobre en primera. Pues John Anduba habría dicho que el mejor ha sido Germán Mansilla. Qué mazazo para el Racing de Ferrol. Como pierda hoy, está en primera red. Salir de ahí ya es imposible. Y el último, por si a alguien le interesa, nos avisa un oyente y pide que lo mencionemos, que se está jugando el europeo de quad ball en Salou con un equipo español, el Madrid Wolves. ¿Sabéis lo que es el quad ball?
No.
El Quidditch.
Ah.
Se llama así, al Quidditch, al deporte de Harry Potter.
¿Hay bicho volador o no?
¿Cómo que si hay bicho volador? No.
No es visto Harry Potter, ¿no?
Sí, claro.
Es un bicho que si lo trincas...
La snitch dorada. Sí.
No existe, es una pelotita y ya
no
está.
No he visto ni una película de Harry Potter, Julio, en mi vida, pero eso de...
Sí.
Os espabila.
¿A qué?
Porque son buenísimas.
Es que a mí todo esto que son sagas y mundos creados... Es que tiene todo lo que no me gusta, que son sagas muy largas y mundos creados.
A ti te gusta la lluvia y poco más.
Pero mira, yo he estado en la cafetería donde todo empezó.
¿Ah, sí?
J.T. Rowling es, ¿no?
J.K. Rowling.
Casi acierto. Bueno, me saco de aquí. Tu resumen de la primera mitad, Liaño, la parte positiva.
Bueno, el Racing hoy ha cambiado un poco el registro de equipo valiente que va a buscar al rival y se ha preferido... pertrechar más atrás, más en bloque bajo y tratar de sorprender al Mirandés a la contra, y como consecuencia de ese planteamiento ha tenido, bueno, pues el resultado que ahora mismo va a su favor y las mejores ocasiones, porque yo diría casi que el mejor del Mirandés ha sido su portero por las paradas que ha tenido que hacer. En cualquier caso, creo que todavía queda mucho por disputar en este partido, porque el Mirandés es un equipo que físicamente y tiene mucha confianza para tratar de remontar, y ya lo ha hecho esta temporada en más de una ocasión. Me gustaría ver un Racing un poquito menos defensivo y más jugando la pelota cuando la recupera, porque la está perdiendo con demasiada facilidad, pero bueno, también tiene hombres hoy más para defender que para atacar.
Ander Cotorro, que hoy es del Mirandés por simpatía.
Bueno, creo que el Mirandés ha empezado con mucha energía al partido, hundiendo al Racing, superándole sobre todo en intensidad y en los duelos. Lo que pasa es que, en general, durante la primera parte, la sensación es que ha tenido problemas para proteger la espalda de su línea de tres centrales, y por ahí ha llegado el gol del Racing. Una vez ha llegado el gol, sí que el equipo de Alessio Lichi se ha caído un poquito, pero da la sensación de que cuando consigue conectar con los dos delanteros que tiene, ya sea con un balón largo, ya sea filtrándoles un pase por dentro, se hacen fuertes Paniciello y Zeta, y de ahí pueden salir jugadas para que los carrileros cojan vuelo por las bandas, que haya mucho centro lateral, y en tanto atacar y tanto picar a la puerta, lo normal es que pueda acabar encontrando un gol del empate, siempre y cuando corrija esos problemas a la espalda, porque ahí el Racing puede acabar sentenciando el partido, como ha tenido ocasiones, creo yo, en la primera parte, para dejarlo bien, bien puesto el partido.
Pues eso es lo que ha pasado en Anduba, donde está ganando 0-1 el Racing de Santander para ponerse el líder. El resumen también, los mejores y el árbitro, de lo de la Rosaleda. 2-0 gana el Málaga al Racing de Ferrol.
Pues en el Málaga, Enrique, ¿con quién te quedas?
En el Málaga me voy a quedar sin duda alguna con Julen Lobete, gol y asistencia, y además un gran trabajo defensivo también en ataque del mediapunta del Málaga.
El Racing de Ferrol no ha estado ninguno para destacar demasiado por quedarnos con alguno, porque lo ha intentado al menos. Me quedo con la rapidez de Naim por banda derecha. El colegiado Cid Camacho ha mostrado, Enrique, un total de 4 cartulinas amarillas.
Tres cartulinas amarillas, además en el Málaga le sale muy cara. Empiezo por la de Racing de Ferrol, la vio el mediocentro defensivo Manzanara. Falta sobre la rubia en el minuto 20. 2 tarjetas amarillas en el Málaga para Juan y para Gabilondo. Ambos se perderán el próximo partido, la próxima jornada ante el Oviedo.
Ampliamos en la medida de lo posible la información que Xavi Lasso, Servicios Informativos Cadena COPE, nos venía desde Roma, la alta médica que va a recibir mañana su santidad, Eva Fernández, corresponsal en Roma. Hola Eva, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas. Gran noticia que nos ha sorprendido a todos porque no esperábamos que abandonara el Gemelli de una forma tan inmediata. Pero la mejoría que ha experimentado en la última semana ha llevado a los médicos a tomar esta decisión, que no significa que Francisco vaya a retomar su actividad a pleno rendimiento porque necesitará un periodo de reposo y de convalecencia de al menos 2 meses. Todavía arrastra una infección polimicrobiana que requerirá tiempo hasta que desaparezca. En la rueda de prensa, Eri, los 2 médicos responsables han recordado que el Papa ha sufrido 2 episodios muy críticos en los que ha estado en peligro su vida, aunque nunca llegó a estar intubado. Por lo tanto, a partir de mañana el Papa estará en su casa del Vaticano, donde va a continuar con la fisioterapia respiratoria y también irá recuperando poco a poco la voz. Lógicamente, Francisco está muy contento de regresar a casa y mañana podremos ver su aspecto tras 37 días ingresado, porque se asomará a la ventana del Gemelli para dar la bendición a la hora del Ángelus.
Estará muy lejos, seguro, su santidad de recuperar su ritmo y su agenda, pero el hecho moral de poder recuperarse en casa, que te dejen marchar los médicos, siendo el Papa y estando como ha estado, yo creo que es un espaldarazo moral para luchar tremendo para él.
Sin duda, sin duda, porque además es que él necesita la gente, o sea, para él 37 días de esta forma estar aislado, aparte de todo que realmente pues es que los médicos han sido muy claros, ha estado en peligro de muerte y hemos estado todos muy preocupados. Es increíble a los 88 años cómo el Papa ha conseguido superarlo, pero por eso los médicos no aseguran que veremos al Papa con su agenda a la que estábamos habituados, porque incluso durante estos 2 meses, en principio obligatorios, pues probablemente el Papa verá a poca gente y quizás las ceremonias de Semana Santa, que las tenemos ya muy próximas, a lo mejor no podremos contar con el Papa como ha sido habitual en años anteriores.
Pues será sin duda mañana una de las imágenes del día en todo el mundo. Siempre, si Dios quiere, la salida del hospital del Papa Francisco. Gracias, Eva. Un beso.
Un beso, Teri. Eri, gracias a ti.
Son las 7 y 27 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con Eri Frade.